Damas y caballeros, son las 19 minutos de la mañana de este día de jueves, 7 de septiembre del 2017. Y saben que a esta hora se abre la tablet de Gistao. Es una sintonía un poco como de gordito feliz. O sea que es que...
Uy, lo que le acaba de decir.
Que voy a tirar un bichito.
¿No reconoces la sintonía?
No.
Es la de una de las películas más bonitas de la historia del cine, de la Sonora en América. La de Sergio Leone, de los gastos.
Ay, la Sonora en América.
O sea, en realidad es una sintonía de andar por Brooklyn con las manos en los bolsillos pensando un golpe.
Me parece llevar.
Menos gordito feliz.
Quedo mejor.
Pero queda la sensación, ¿verdad? De un gordito comiéndose un helado a gusto.
Bueno, en esta película está la hermosa escena en la que hay una chica del barrio que acepta hacer sexo a cambio de pasteles. Uh-huh. Uno de los niños se quiere estrenar con ella y va con el pastel a verla, y como ella lo hace esperar un rato, no puede evitar comerse el pastel.
Por eso gordito feliz.
Gordito feliz. Claro.
Gordito feliz, sí. Claro. Bueno, vamos a ver, ¿qué se encuentra en tu tablet esta mañana?
Bueno, tenemos un par de temas o tres, ¿a cuál más sabroso? A mí me parece que es muy interesante, ya lo has adelantado tú en la tertulia política, el caso de la exhumación del cuerpo de Dalí. Tendemos a creer que todo lo que decide un juez está bien acreditado, tenemos concedida cierta infalibilidad a los tribunales, a los magistrados, pero ahora que conocemos el resultado de esta, iba a decir profanación, y casi lo es, no nos queda más que remedio que preguntarnos cómo una persona cuyas trazas pues sugieren que era una charlatana que buscaba fortuna de alguna manera, un personaje, una pitonisa que ya ha buscado sacar tajada en diferentes ocasiones, con diferentes coacciones o con diferentes demandas absolutamente ilegítimas, ha conseguido que se llegue a abrir la tumba de uno de los próceres culturales de este país. Siempre es especialmente escalofriante la idea de exhumar a alguien, de abrir su tumba, más todavía cuando se trata de alguien, de un personaje histórico, ¿no?, que está incrustado en nuestra memoria, en nuestra historia cultural. Entonces, a mí es un tema... Yo, cuando algo está judicializado, siempre tengo mucho miedo de aventurar opiniones que contradigan lo que ha hecho un juez. Uh-huh. Porque me parece que es un principio que hay que defender. Y en este caso, aquí lo comentamos, algo habrá para que en el relato jurídico un juez haya permitido que se llegue a esto. Pero evidentemente no lo había. Y me parece que ha quedado un...
Tendrá que dar explicaciones al juez, ¿no? ¿O no? Yo si fuera la fundación, sí, como decía antes Ignacio, la fundación Dalí, Gala Dalí, yo me interesaba por el juez. Oiga, ¿usted con qué, vamos a ver ahora, con qué base ha profanado usted una tumba? ¿Ha abierto usted una tumba para sacar un diente y una...
un trozo de hueso.
Y un trozo de hueso, sí, y tal que cual para una charlatana? Luego resulta efectivamente que no es lo que decía. Como todo presumía. ¿Qué indicios tan serios tenía usted como para eso?
Fíjate que ha quedado incluso, cuando se abrió la tumba, que el presidente de la fundación dijo aquello de conserva el bigote en su posición de 10 y 10. Y es que es ridículo todo, pobre hombre, que no estábamos a ver eso. Sí. No estábamos a ver que este hombre, que ya no es sino eso pasado, sino restos mortales, tiene todavía como una autoparodia, como una caricatura, su bigote niesto para la eternidad. Son cosas que han afeado mucho esto. No hacía falta, todo esto no hacía falta. Y ahora que sabemos que no está justificado jurídicamente, es todavía más grosero todo.
Esta mujer además había demandado a Javier Cercas, no sé si se había leído. Sí. Por 700.000 euros. De verdad, de locura.
Bueno, esto nos lleva a preguntarles a ustedes. Oiga, ¿ustedes descubrieron algún secreto familiar de este tipo que cambió su vida? ¿O que le dijo a usted, pasados los años, vaya, 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 cómo era el tío Manolo? ¿O cómo era papá? ¿O cómo era mamá? Eso es cuando tú, imagínate un tío de mi edad, que soy el mayor de ustedes, ahora descubre, yo qué sé, que un abuelo tuvo una vida paralela en otro continente y luego resulta que tienes tú allí primos por doquier. Pues oye, pues...
O hijo, sí, o un hermano que no conocía la existencia. ¿Sabes que cuando detuvieron a Tomás Obuseta, aquel gángster que se convirtió luego en el primer arrepentido, lo primero que dijo a sus captores que era un gran alivio porque él tenía dos familias y ninguna conocía la existencia de la otra? Y él tenía doblados todos los trajes y los tenía en las dos casas, y en Nochebuena tenía que cenar en las dos casas sin que supiera cada uno que venía de la otra. Entonces tenía toda una fatigosa vida paralela que le compensó la detención.
¿Ustedes han descubierto algún secreto familiar? Que sea digno de mención, 900-50-60-06, 900-50-60-06. Cuando exhumaron el cuerpo, hicieron una prueba biológica, ¿se llevaron alguna sorpresa? ¿O lo que está deseando es oír hablar del Instituto Pascal?
Pues sí, porque hay algunos que quieren mejorar sus notas, ¿verdad? Tú, por ejemplo, ir a la universidad, aprobar una oposición, pues haz que tu tiempo de estudio cuente con el método Pascal. Aprovecha este verano para realizar el programa de técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje, que tienes tiempo todavía. Entra en institutopascal.es o llama al 91 519 49 69. No te quedes fuera y verás cómo puedes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabe lo que es un pit stop?
No.
¿Y una pole position?
No.
¿Y un safety car?
No.
Está usted contratada.
BMW busca piloto. No es necesaria experiencia. Se ofrece BMW Serie 1 M Sport desde 24.150 euros, financiando con BMW Bank hasta el 31 de octubre.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Hay algo más espectacular que ver todo el fútbol, el cine de estreno, las mejores series y el mejor deporte? Sí, que lo tengas todo gratis. Porque si contratas Fusión Plus, ahora incluye Premium Extra gratis hasta 2018, para que veas todo lo que te gusta. Cámbiate a Movistar y abre tu vida al espectáculo de no perderte nada. Movistar, elige todo.
¿Y otro asunto en tu tablet hoy cuál es?
Cambia de esto, que ahora solo veo un gordito feliz.
¡Yo también! ¡Cámbialo!
Es que es muy graciosa.
De voz, porque...
Es muy graciosa, da buen rollo.
¡Cámbialo! ¡Ay, por Dios!
No, yo os veo a todos siendo gorditos felices.
Bicicleta, el verano azul.
Es que somos...
Cogidos de la mano.
Si lo que dejó de lo de feliz, lo otro bueno.
Después de lo que me han dicho esta mañana.
Sí. Bueno, otro tema. Este tema alude mucho a parte de la... esa parte escatológica que tanto te gusta en la condición humana.
No, no necesariamente.
No. Yo sé que es algo científico y académico, por tu parte, que es pura medicina, pero...
Sociología.
Bueno, pues eso te va a permitir sacar provecho de tus años de estudio en medicina, porque se avecina la Oktoberfest, que ya te adelanto que yo estuve el año pasado y es infinitamente más divertida. Y con más... Los bávaros tienen más gracia que los andaluces, sin duda alguna. Y la Oktoberfest es una fiesta mucho más desatada y divertida que cualquiera en la que haya que vestir madares.
Esto es por lo de gordito feliz.
Es la venganza, iba a decir, del gordito feliz.
Anduve yo por Múnich vestido de tirolés 2 días, el mes de septiembre pasado, y ahí sí que... Gordito lo sé, pero feliz. Aunque me gastaron una broma y me dijeron que al estadio del Bayern había que ir así vestido porque era tradición, y fuimos un amigo y yo así vestidos y éramos los únicos.
Cosas pasan.
Hacemos Hernández y Fernández intentando pasar desapercibidos en Alemania.
El tío Aquiles.
Pero en versión...
Pero bueno.
Inversión.
La Oktoberfest, que es una fiesta, efectivamente, que los que la conocen aseguran que es tan importante como el Carnaval de Río. No es broma, ¿eh?
A mí me dejó impresionado.
Es decir, dos fiestas importantísimas en el mundo. Si quieren ahí añadir la tomatina de Buñol o el San Fermín, vale.
Sí, San Fermín.
Pero el Oktoberfest es un fiestón. Esto consiste en que en unas mesas muy largas, tú comprando un ticket, puedes estar 4 horas bebiendo
cervezas. Es en las comunales. Luego hay, no sé si en Sevilla funciona igual, pero luego hay carpas o casetas de patrocinadores que tienen ya un concepto más VIP. En el que te atienden de otra manera, estás todo el tiempo que quieres.
Tú estás allí 4 horas y luego te llevan con carretilla.
Bueno, fíjate que hay un periódico, un tabloide bávaro, que en las fiestas tiene una página, porque esto es una pradera, la pradera de Marien, y al lado hay unos matojos donde la gente va a practicar el coito. Y hay una página en este periódico que son cazadas coitales en la pradera esta de, que son solo fotos de gente.
¡Qué bonito!
¿Y es verdad que al que se llevan o al que antes de las 4 horas ya no puede más y sale tal que cual, le silban y esas cosas?
Bueno, yo es que modestia aparte estuve en la parte VIP donde la gente era más educada.
Y en los matojos no estuviste.
No, contra mi voluntad, ¿eh?
Y eso es gran jarra de cerveza servido por una teutona.
Bueno, lo de eso es impresionante. Una teutona parece un personaje de Benny Hill vestido así de bávara con el escote muy marcado, y son capaces de llevar no sé cuántas jarras, 10, 12 jarras al mismo tiempo.
Unas jarras enormes.
Grandes. Han de comer luego saladas, cosas de estas bávaras. Pero cerveza gigantesca, no creo que se beba otra cosa. No recuerdo a nadie cometiendo el error de pedir un whisky o una Coca-Cola.
O un vino.
pero de verdad que la fiesta es muy divertida, muy importante en la ciudad, muy grande. Se hace en este recinto que te digo, allá está parques, uh-huh. Ahí está atracciones, montañas rusas, cosas de estas. Y el espíritu es genial, es muy, muy
divertido. Como montarte
muy
una bien. Montaña rusa, sí, sí. Después de cascarte.
Pero tienes que montar. Claro, lo de las zapatillas es buenísimo.
Sí, sí. Ah, bueno, es verdad, claro. El motivo de todo esto era. Siendo la Oktoberfest una fiesta un poco escatológica, Adidas ha sacado un modelo de zapatillas que está cubierto por una película repelente de cerveza y de vómito.
Pues está bien.
Y puedes caminar por la Oktoberfest haciendo chop chop sin que te llegue a los calcetines.
Y sin llegar a tu casa chunasco.
Me interesa. ¿Cuánto sale la zapatilla?
Pues 240 euretes, no
sí,
te digo.
Sí,
me interesa.
Sí.
Pero es que, digamos, la Oktoberfest, tú tienes derecho a 4 horas en la barra esa grande,
sí,
¿no?
Sí,
en las mesas.
En la parte popular.
En la parte popular, 4. Y a las 4 horas te tienes que ir y al día siguiente puedes volver.
Bueno, también te puedes quedar fuera en el recinto, ¿eh? Que hay atracciones, hay puestos. Tienes derecho a 4 horas en la enorme recinto popular donde están las bancadas, estas corridas.
¿Y ahí qué se hace?
Ahí se bebe. Se bebe, se cuentan chistes, se ríe.
Se vomita.
Se guiña ojo a alguien. Yo qué sé. No se habla de Schopenhauer.
Y el cervezón es un litro de cerveza en una jarra.
Yo creo que más de un litro, debe ser un litro y pico.
Y no sea, y no se no pierde fuerza, no se enfría nada.
La cerveza en Bavaria, en cualquier caso, no la sirve muy fría. O sea que no, frío. Además, es una cerveza con más cuerpo que la nuestra, temperatura más cálida. Con lo cual, y lo del perder presión depende del tiempo que te lo estén bebértela. Normalmente.
A él no le pasaba.
Además, en Alemania no llevan presión la cerveza.
No, muy poquita. No, muy poca. Están acostumbrados.
No cae, igual que en España, ahora tampoco llevan porque son esos enormes bidones que caben 5.000 litros, una auténtica barbaridad y cae por su propio peso.
Y la uniformidad es estricta, ¿eh? Lo del Lederhosen es estricto. Estricto en la feria. A mí me dijeron que también que era en toda la ciudad y digo, fuimos al fútbol. Y la gente no miraba.
Esto va a ser... Bueno, ¿y el otro asunto que había en tu tablet?
Bueno, ayer hubo una noticia que me permitió reflexionar acerca de cómo a veces la solidaridad y la supuesta conciencia de la gente se convierte en un show, a veces un show de autopromoción. Lo digo porque me llamó mucho la atención de la noticia de un violinista australiano llamado Matthew Olsen, que ha saltado en paracaídas desnudo y tocando el violín para concienciar sobre la bulimia. habrá formas menos espectaculares de hacerlo. Entonces, a mí me dio por pensar que Matthew está es la etapa siguiente de una carrera un poco desaforada sobre quién llama la atención haciendo más el chorra. Empezamos con lo de los cubos, que en cuanto se puso de moda,
todo el mundo se echaba el cubo de agua.
Pero es que ahora han ampliado, como eso ya está visto, ahora hay que echarse encima agua hirviendo. Es la nueva moda de la...
Sí,
te desollas, te escaldas por tu conciencia con no sé qué enfermedad.
Sí, se puede ver en las redes.
Están las famosas yo siempre pongo como ejemplo de hasta qué punto a veces hay un componente hipócrita y basado en el show, en la solidaridad, en la caridad. El caso este de Susana Jiménez, la periodista, la presentadora argentina, sí, que organizó una telemaratón cuando para el hogar de huérfanos de no sé qué. Y cuando preguntó cuánto llevaban recaudado, le dijeron 100.000 pesos. Dijo, bueno, pues deberíamos parar porque tampoco es cuestión de mandarlos a un Sheraton.
No, pero es verdad que se ha puesto de moda esto de desnudarte ya. Mira, Irina, la exnovia de Cristiano Ronaldo, se puso en bolas por el medio ambiente.
Sí, ¿y te parece mal? ¿Y
pues
te parece mal?
Es que... No, te parece muy bien.
Y a mí me parece fantástico.
Los calendarios solidarios,
claro,
se siguen haciendo todos los años, sobre todo por Navidad.
Y sí, no sé en qué revista esta semana.
No son solo los bomberos, las amas de casa. Los
se desnudaba una actriz que está estupenda en contra de los cuerpos perfectos.
Bueno,
en contra de los cuerpos perfectos me podría desnudar yo, pero no ella.
No ella, que es un pibón.
Pero lo del violinista...
Lo del violín.
En pelotas, tirándose en paracaídas.
O sea, en pelotas.
Y tocando el violín, ¿eh?
Menos mal que no estaba tocando la gaita.
¿Con qué tocaba el violín? La barra del violín, ¿de qué era?
Es que, y eso ha servido para concienciar a las masas.
Para promocionarlo él, desde luego, porque este Matthew Olson, fíjate, que no estaba en mi vida hasta hoy y ahora está.
Sí, claro.
Sí, pero vamos, pues debe haber acabado con la bulimia.
Ahora está condenado a tocar en bola.
Les recuerdo, ahora mismo hablamos como consecuencia de la noticia de las pruebas de ADN que demuestran que Pilar Abel no es hija de Salvador Dalí. Queremos... preguntarles por aquel secreto de familia al que usted accedió un día. Usted lo supo. De repente, papá era papá, pero además era muy papá de más personas. O el tío José Luis era un pájaro de cuidado.
Los puentes de Madison.
¿Cómo que los puentes de Madison?
Sí. Aparecen unas cartas en un baúl cuando la madre se ha muerto y la madre
solo descubre que tuvo un romance.
Tampoco era un
pendón. ¿Te parece poco? Muchacha. Es que a ese pueblo fue un fotógrafo en toda la vida y se lo benefició esta. Bueno, vamos, pero, es que el 100%.
Pero qué fotógrafo, querido. Es que no era un fotógrafo cualquiera.
Es que llegó un fotógrafo a Madrid. Es que va mucho. Ya, pero es que ese pueblo fue uno. Desde que el pueblo se abrió y se creó y se lo benefició aquí.
Era la novedad.
900-50-60-06 900-50-60-06 Y ahora hablando de Vital D.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El 900-50-60-06 está abierto por si acaso usted quiere compartir con nosotros alguno de esos secretos de familia que un buen día descubrió, sin que yo lo supusiera una tragedia insuperable. Pero de repente uno a alguien le cuenta, le dicen, sabe, investiga, rasca, busca, y el que rasca y busca acaba encontrando. 900-50-60-06. ¿Qué tal, Carolina? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola,
encantadísima.
Señora. Encantado, servidor.
Bueno, te pongo en antecedentes. Mira, fallecen los tíos de mi ex, los dos, en el matrimonio, un accidente. Y sobre pasados 2 o 3 meses aparece por aquí, por casa, una chica diciendo que es prima de mi ex. Y no, pues claro, es imposible. O sea, el matrimonio tiene aquí 3 hijos, los 3 hijos viven aquí en Alicante. Y no sé, y hablando con ella descubrimos que el tío de mi ex también era padre de ella y de 2 hijos más. O sea, este hombre tenía una doble vida en Bilbao.
¿Y la doble vida sabía que tenía una vida anterior?
El matrimonio aquí, o sea, aquí no sabíamos, la familia no sabíamos absolutamente nada. Uh-huh. O sea, él aquí estaba casado, tenía relación con toda la familia, sus hijos también, tiene 3 hijos. Y entonces, a raíz de esta chica, de llegar aquí a casa y contarnos, pues resulta que allí pues tenía también mujer, no estaba casado, pero también tenía 3 hijos y además coincidían con las mismas edades que los que tenía aquí. Pues,
qué pelotazo. ¿Y todos los hermanos se conocieron después de eso?
Sí, claro, claro. La pena fue que ya no pudo conocer a su padre porque ya había fallecido. Pero, bueno, lo conoció siendo muy pequeña, ella decía que no tenía ninguna imagen de él muy muy reciente, solamente por fotos, pero vamos, aquí la señora estuvo embarazada aquí, la que estaba en Bilbao también.
¿Y la que estaba en Bilbao sabía de la existencia de la de ahí?
Sí. Yo por lo que comentó esta chica, sí.
Caramba.
O sea, que la de Bilbao sí que sabía que aquí tenía familia. Lo que no sabían que habían aquí 3 hijos, de las mismas edades que los que estaban en Bilbao.
Además de las mismas edades, ¿eh? No os lo perdáis, ¿eh?
Porque todo
versatilidad, ¿no?
De Alicante a Bilbao, además, que, vamos, que si fuera en Elche la otra familia todavía está cerca, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Hasta Bilbao,
Pero había que ir a Bilbao
y luego irse
procrear y luego irse a Alicante.
Eso te digo,
fecha similar, pero, o sea, a lo mejor un martes y luego un miércoles estar en el otro sitio, porque si tienen la misma edad prácticamente, nacieron
cerquero,
más o menos.
Además era certero, caballero.
Secretos de familia que uno descubre antes o después. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. ¿Qué descubrió usted?
Te cuento, lo mío fue un poquito más truculento. De casualidad me entero que tengo una hermana que tiene 19 años menos que yo. Yo me entero con 38. Entonces, bueno, yo ya, antes de morir mi padre, hablo con él y tal, pero no confrontándolo, sino más o menos para que me diga. El pobre hombre que estaba muriendo se diría, menudo momento que se ha enterado esta. Con la máquina de oxígeno, el enfisema pulmonar. Todas, que le digo, ya era la época que estaba saliendo todos los hijos de Andrés Pajares.
Sí.
Y yo no sabía cómo decirle, porque él era muy autoritario. Y le digo, papá, ¿qué pasa? Que te has subido al carro, ¿no? Y él me miraba y se reía. Digo, ¿qué pasa? Dime si es verdad o no. Dice, niña, que nada. Me decía eso que decimos los andaluces, un sí, que no, que no dice nada. Bueno, digo, no, papá.
Tú sabes.
Sí o no, que yo quiero saber para tener una hermana, que yo tengo hermana, coño. ¿Sabes? Si tú quieres aceptarla como hermana, digo, papá, esto no acepta pulpo como animal de compañía. O tengo una hermana o no tengo una hermana. Toda que me dice el hombre, mami, no, ahí se murió una niña, Entonces yo, lo más gracioso de la historia, no entro en detalle, ¿no? Pero lo más gracioso, que yo soy muy truculenta, me gusta más una historia con un de estos, digo, hoy aquí tengo yo historia, vamos, para 6 cervezas y 4 cenas. Y llamo yo a 3 amigas mías, esto de no vea tú, te va a cagar cuando te digan lo que me acabo de enterar, y la llama al trabajo, ahora te llamo, llámame que urgente, llámame que urgente. Y me llama la tía y me dice, ¿qué pasa, qué pasa? Digo, no te lo vas a creer, ya que me acabo de enterar que tengo una amiga hermana. Y me dice, ¿para eso me llama? Digo, ¿cómo que para eso te llama? Tú me has escuchado, dice, te voy a colgar, niña, que tengo una cola aquí de pasajeros, yo tengo también 2. Y digo yo, ¿cómo? ¿Cómo? Digo, desde luego me acaba de joder la historia. Y digo, la llamo otra. Llamo a la de segunda y la llamo, que me está llamando porque ya he dejado mensajes pertinentemente. Llámame, llámame. No me cogía nadie. Y entonces me van llamando y me dicen, mía, no te lo vas a creer. Ay, Natalia, por Dios, que me acabo de enterar que tengo una hermana. Dice, mía, ya tengo los garbanzos en el fuego que... yo también tengo una, venga, te llamo después. Total, que digo, pero esto es una cazaputa.
Porque, ¿y cómo se enteró usted, Elena, que tenía una hermana?
Bueno, pues rascándome de lo que tenía que rascar, porque resulta que la persona, la madre de mi hermana, había trabajado en mi casa. Entonces ya sabía ir a Alemania, sabía casar con viudo, y a mí te digo, me gusta más una historia y un rascar. Y le dije, niña, ¿qué pasa? Y tú tienes una niña entonces con tu marido. Además estaba el marido delante. Ajá. Y digo, ¿tú sabes tener una niña? Anda, ¿eh? Ella había tenido otro niño antes de otro señor. Sí. Anda, ¿eh? Que te gusta un cachondeo, un empuje, tal. Y digo, oye, y enséñame una foto. Me enseñó una foto. Y claro, se parecía muchísimo a una tía mía. Y como yo tenía 2 tíos que habían sido muy golfos, claro, mi padre para mí era un... Bueno, yo, mi padre es mi padre era 9 en la casa toda la vida. Claro, se la tenía ahí. Y entonces, cuando yo me veo la escena y digo, oye, que se parece, oye, está dividido, pero que sin vergüenza. Y me decía, no, ¿qué te parece? Claro, lleva una sonrisa de oreja, llevaba 20 años guardando el secreto y estaba loca, pues, y yo ahí rascando, y me veo delante. Y digo, no, pero ¿de quién entonces? ¡Ay, de mi otro tío! ¡Oy! De un vecino, no me diga más. Y no me decía, no, ya te lo diré, niña, esta eres ya, que misteriosa, yo tengo 38 años, ni que fuera de mi padre. Y fue de sí, mi padre se puso esa mujer a llorar. Y dije, ay, Dios mío, que el marido me va a sacar la faca aquí. Y ahí me enteré.
¿Y ha conocido usted a la muchacha?
Hombre, soy una novelera. Me la llevé 1 año, viví conmigo. Y tengo una estupenda relación. Ya la niña tiene 32 años, está en Alemania, la llevé a Estados Unidos a vivir conmigo, la tuve, en fin, que sí.
No, y yo lo que observo es la prudencia suya, decirle delante del marido, no te gusta la empujada a ti.
¿Qué pensarías?
Eso es muy normal. Claro. Eso es normal.
Digamos, Elena, que ahí fue usted un poco desahogada, ¿no?
No, es que mi madre me decía, mi madre era extranjera, me decía, hija, tú tienes una gracia. Una forma de decir las cositas que le llama a uno subnormal y te da la gracia. Ah. O sea, le dice a uno gilipollas y te da la gracia. No, yo se lo dije así, en plan así de risa, claro, como ella estaba ahí con la sonrisa de oreja a oreja. Y además yo sabía que se habían casado un poco por apaño, ¿verdad? Por, en aquella época, ¿no? De tú me crías los 3 niños, que yo estoy viudo y yo te aparo un poquito que eres madre soltera. Claro. No, entonces se lo dije y así me enteré. Pero vamos, que me podía haber metido la lengua a la oreja.
Estamos en el 900506. Maravillosa historia.
Sí.
Maravillosa.
Muy bien contada, muy graciosa.
Maravillosa historia.
Es que es surrealista. El padre con el oxígeno puesto muriéndose. ¿Tú crees que es el momento de decirle, oye,
que lo había descubierto?
Que me he enterado.
Lo había descubierto, claro, en ese momento.
Y las amigas. Para esto, para allá.
Yo tengo 2. Yo tengo otro.
900 50 60 06, estos secretos de familia que uno descubre un buen día. 900 50 60 06. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Estoy encantada de saludarte. Todos los días te escucho y verás. Te llamo desde Gijón. Yo sí. Tengo 68 años. Mis padres se separaron, imagínate, de aquella cuando yo tenía 2 años. La relación con la familia de mi padre no la tuve nunca. A mis abuelos no los conocí. A partir de ahí, bueno, menos todavía, porque se consideraba él el culpable. Aunque después, con los años y yo siendo mayor, ya ves la cosa de otra manera, ¿no? Eso de culpables, bueno, a lo que iba. Estando yo ya casada y tenía un crío, se me presenta el domingo, me tocan al timbre y es un tío mío, hermano de mi padre. Bueno, a ver. Bueno, es que tu padre quiere tener conocimientos y se quiere cartear contigo. Se lo dije a mi madre y mi madre dijo, se está muriendo. Y quiere que le perdones. Lo cual acertó, porque duró muy poco. Pero entonces, si nos carteamos, y bueno, disculpas, imagínate, ya iban 40 y pico de años, casi. Bueno, tenía 20 algo. Bueno, a lo que iba. Me manda una foto y anda, que si tienes 2 hermanos, yo tengo 6.
O sea,
hermanos.
¿Tiene usted 6 de curso normal?
No, soy yo sola.
Sí.
Y luego él tiene 6 con otra señora en Brasil.
¡Anda!
O sea que el récord, ¿eh? No creo que nadie tenga tantos como yo.
Pero oiga, 6 hermanos en Brasil. ¿Y sí. usted les ha conocido?
No, físicamente no. Me mandó una foto con él, su señora, mis 6 hermanos, uno ya lo tenía casado y yo ya tenía una sobrina.
Anda.
Cuando me enteré de todo eso.
Claro, oiga, 6 son 6, ¿eh?
Claro, eso de 2 no son nada, yo 6. Así es que cuando es que veo la foto, bueno, digo yo, mira, tengo 6 hermanos.
En este caso se da, la otra la oculta es usted, porque la familia grande es la otra.
Claro.
Sí.
Claro, y los otros sabían que existía usted.
Exacto, sabían que existía yo porque yo soy la mayor. Los otros vinieron detrás. No, no hay mucha diferencia, ¿eh? No, no hubo muchos años entre unos y otros. Él después emigró. ¿Y sabes dónde está enterrado? En el pueblo donde nació Roberto Carlos.
Anda, qué detalle.
Cachoeiro de Itapemirín.
Anda, Cachoeiro de Itapemirín.
Que ya sabes cómo son esos nombres. Bogen Grande de Soturno, Brasil.
Y no ha tenido curiosidad por conocer a sus hermanos personalmente.
Sí la tuve, y por saber dónde estaba él también, porque luego entramos en internet y él allí no sé si sería alguna persona famosa ni qué pueblo hay. Es un pueblo típico de estos, había casino con bailes y tal, y tiene allí una calle que se llama Armando Zapatero Cardín.
¿Dónde?
Yo que usted...
Ahora, de una calle no me extraña.
Preguntaría a Roberto Carlos.
Sí, pero vaya, a ver.
Yo que usted
vaya.
Diría.
A ver.
¿Sabes lo que me frena un poco? El idioma. Si fuera Argentina, Colombia...
Bueno, pero casi todos los brasileños entienden el español, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Yo iba seguro, ¿eh?
Sí me habría gustado, porque imagínate, nada de 2 ni 3, no, yo 6 ahí, muy chulos ellos.
Estos estaban separados ya.
Ah, y que de esos 6 hermanos ninguno quisiera interesarse por la existencia de ella, sabiendo que estaba. Que no se pusiera en contacto ni nada.
Estamos en el 900 50 60 06. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Hola, buenos días. Soy un fósforo.
Muchas gracias, señor. Gracias.
Yo quería comentarte una cosa que es una historia un poco rocambolesca. Yo soy miembro de una iglesia y, bueno, por lo general nosotros hacemos genealogía. Y descubriendo, mi madre pues se casa con un primo hermano de Fidel Castro. Él es un tío que se llama Fernando, no sé qué, es de Lugo, es gallego, y es un terrateniente que vive en Cuba y dejó unas tierras y mi madre la obligan a casarse con él. Por más que mi madre se escapa y huye de ese matrimonio concertado. se viene para Barcelona y ahí conoce a mi padre. Uh-huh. Mis padres se juntan, no, porque mi partida de nacimiento, y en la partida de nacimiento de mi padre no ponen que están casados los dos, ponen viudos los dos, y eso es imposible, porque mi padre murió antes y no murió después. Entonces se ponen viudos, los dos, pero en realidad estaban casados con sus respectivas parejas. Yo, haciendo genealogía, pues viendo mis antecedentes de mi madre, que mi madre pues actúa de una manera muy rara conmigo, resulta que mi padre se junta con mi madre, pero a su vez mi padre tiene una relación con su mujer original y ajá, tienen cuatro hijos.
Coño.
El problema es que yo estoy averiguando mis hermanos, mi hermano es el jefe de bomberos de Barcelona, y tengo un pariente que sale en el programa en la 2 que se llama Sergio Parés, que es un crítico de cine, y la chica que sale del programa La Sexta, la de Wyoming. Son familia los dos.
Ya.
Entonces, a mí me hace mucha gracia, porque yo estoy mirando, averiguo.
Este programa no tiene nadie.
No es fantástico.
Sí, sí, pero, hermano.
Y estoy buscando a mi familia y veo que cuando voy al pueblo de Los Santos, en una aldea que hay en Salamanca, resulta que cuando voy me confunden con el hermano del otro matrimonio, de mi padre. Y digo, no, yo te conozco y tal. Y yo, no me conoce porque yo vengo de Barcelona y... Uh-huh. Es que te parece a un chico que viene aquí con gafas, así, calvito y tal. Y tal, sí. Que yo tenía cuatro hermanos que no me había enterado. Ajá. Y un hermano por parte de mi madre, que resulta que su padre es familiar de Fidel Castro. Resulta que son militares los dos.
Perdone.
Y digo, bueno, ¿y esto qué? Pero es que ya lo más gracioso sí, de todo sí, es que en mi nombre, en mi DNI, tenía que poner José Luis, y pone Luis. Ya. Entonces, bueno, le digo, mamá, ¿esto qué pasa? Porque me llamo José Luis, en mi partida de nacimiento, bautismal pone José Luis y aquí pongo Luis. ¿Cómo es esto? No, porque es que mira, es que yo quería mucho a tu padre y es que le echaba de menos y te puse... No, mamá, si yo tengo una partida que pone José Luis y tú me pones... Luis en el carnet, a ver, es que ahí, a ver,
es que ahí ha pasado algo.
Sí, claro.
No, no, ha pasado algo, no. Es que han tenido un cacao mental de familia que no sé si soy hijo de la madre primera, la segunda o de la quinta. Al final voy a llamar a ver si Darí también es mi padre, porque vamos, yo es que no lo entiendo.
Oiga, y la compañera que sale en La Sexta con Wyoming, ¿nos puede
sí,
decir
Sandra
cómo se llama?
Sabatés, es Sandra es sobrina Sabatés. Mía.
Es su sobrina.
Sí, porque yo tengo 49 años y es hija de mi hermano el mayor, por parte de mi padre.
Me he enterado de la mitad, pero bueno.
No, es que se va ramificando y todo el mundo
sí, tiene. Sí, sí. Pero lo extraño que tiene José Luis en la partida y a él le llaman Luis. Hombre, si fuera Ramón, veo. Es distinto, ¿no?
No, pero ahí está pasando algo. Sí, efectivamente,
sí, sí. Hay un misterio.
Ahí hay lío.
Efectivamente, el hecho de que en la partida ponía José Luis.
Sí, y el sí. carnet Luis.
Y el carnet Luis.
Y el carnet Luis. Y el carnet Ambrosio.
Cuidado. Claro.
Eso
cuidado,
es.
Cuidado, cuidado.
Y luego que. A mí me falta un hermano por encontrar. Igual es él. Ya claro. Te lo digo.
Claro. Sí, sí. Bueno. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Carlos. Señor. ¿Qué tal?
Buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, aquí estamos para contarle mi historia también.
Sí.
Bueno, pues resulta que yo, en mis años de juventud, tuve una relación con una chica y luego esta relación, bueno, se dejó. Yo luego me casé posteriormente y demás. Entonces, de esta relación, pues nació una niña, que supuestamente era mi hija, yo así lo creía. Y bueno, con el paso del tiempo, pues su madre me pidió que por qué no la reconocía como hija. Le digo, bueno, pues sí, dice, coño, para que tenga un padre, que sabemos que todos eres su padre y demás. Y yo de buena fe, pues bueno, he reconocido esta niña como hija, creyendo que era hija mía, porque incluso, pues bueno, pues... Que hasta se parecía, que era igual que yo, que en fin, todas estas cosas, ¿no?, que se comentan. Pasado el tiempo y manteniendo una relación con la niña y demás, pues bueno, con esta niña, pues que ha crecido y demás, por su forma de ser, su comportamiento, una vez que ya es adulta y demás, pues yo desconfío de esta niña, es muy diferente a mí, en mis comportamientos, en mis formas, en todo, ¿no? Entonces ya... eso ha pasado el tiempo, me asaltan toda esta serie de dudas y le comento Bueno, oye, tú serás hija mía de verdad, porque es que de verdad, no, o sea, no me creía a veces las cosas que, el comportamiento que tenía.
Sí.
Que sí, porque yo confío en mi mamá y no sé qué y tal, y yo sí que soy hija tuya y tal. Bueno, oye, ¿por qué no nos hacemos una prueba de ADN para verificarlo? Ah, pues sí, sin ningún problema lo hacemos. Y digo, bueno, si sale que es hija mía, yo te voy a seguir queriendo exactamente igual que te quiero ahora, o más cada día, y si no eres hija, pues bueno, vamos, podemos ser amigos y mantener una relación, ya que pues a través del tiempo se pudo, pues, ha habido cariño.
Habrá cogido este cariño a la niña.
Sí, claro, evidentemente, porque crees que es tu hija, evidentemente. Entonces, bueno, hacemos esta prueba de ADN y da negativo, que no es hija mía. Y bueno, la sorpresa es mayúscula para todos. Ante la duda de que esta prueba de ADN pudiese ser errónea o lo que sea, hemos ido a otro laboratorio. Uno se hizo en Asturias, otro se hizo en Madrid. Y el de Madrid, pues nada, dio el mismo resultado exactamente que el de Asturias, que no es hija mía. Que no es hija y digo, bueno, y ahora pues a partir de ahí rompe la relación. No sé nada prácticamente de esta persona. Lo único que sé que es hija, que lleva mis apellidos y que es una hija legítima y que tiene todos los derechos. Y entonces yo lo que he hecho ha sido presentar una impugnación de paternidad. Y sí, ¿me escucha, Carlos?
Sí, pero es pero si ya le había cogido cariño, ¿qué más le daba?
¿Cómo, perdón?
Que si ya le había usted cogido cariño,
sí,
que ¿qué más le daba?
¿Qué más me daba? ¿El que sea hija o no
claro,
sea hija?
Claro.
Hombre, es una hija con todos los derechos. Oh. Ahora mismo. Una hija que no es hija. Una hija que no es hija. No. Y entonces impugnamos la paternidad y me la rechaza en el Tribunal Supremo. No. O sea, ojo, ¿hasta dónde hemos llegado? Oh. Entonces, tengo una hija con todos los derechos que no es hija mía. Claro, esa es la situación.
Claro, pero en estos casos...
Hombre, se siente engañado.
Sí, pero la niña no tiene ninguna culpa, claro.
Estaba ahí como hija, tan a gusto. Y ves tú a veces como una prueba de ADN puede traer una...
Claro.
Te puede fastidiar una historia, claro.
Exactamente.
Sí, bueno, la última de verdad es Eduardo. Buenos días, Eduardo. Ardo.
Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Gracias, amigo. ¿Qué descubrió usted, Eduardo?
Pues mira, primero te voy a contar cómo me enteré.
¿Ah?
Y luego, bueno, pues claro, fue un golpe durísimo en principio, luego no, pero... Y es que me enteré por teléfono de que tenía dos hermanos. Primero uno, porque llaman, cojo yo el teléfono, estoy en casa, yo tenía 17, 18 años, ahora tengo 55, y llaman, estoy en casa, y preguntan por mi padre, vamos, o por mí. Y yo digo, ¿padre o hijo? Y dice, no, el padre. ¿Y de parte de quién? Y responde con el mismo nombre. Vamos a poner Eduardo Martínez. ¿De parte de quién? De Eduardo Martínez. Digo, pues sí, yo soy Eduardo Martínez. Pero es que ha fallecido nuestra madre en Francia y queremos... En fin, tú no sabes la que se montó.
¿Sabes?
Se presentaron en casa. Efectivamente, el shock fue brutal. Bueno, para mi madre, ¿para qué te voy a contar? La que teníamos liada. Y, bueno, pues efectivamente, mi padre, pues en sus viajes, en su trabajo, etcétera, pues había tenido una relación en Francia y pues había tenido dos hijos más. Nosotros somos cuatro, pues de repente éramos seis.
¿Sabes? Madre mía.
Así de claro. Si bien quiero decir que una vez pasado este shock, un par de años o tres, recuerdo, pues fuimos como que éramos hermanos, es decir, que mi madre aceptó, en fin, y formamos una familia de seis hermanos, así de claro,
claro
con la salvedad de que uno de ellos, la hija, pues no coincidía mucho porque estaba, pues nos sacábamos, yo soy el pequeño de la familia, de los hermanos, digamos, de un matrimonio, y la hija, mi hermanastra, pues y yo nos llevamos 3 meses, ¿sabes? Entonces,
pues digamos que ahí su padre actuó con celeridad.
Sí.
Pues sí, con mucha serenidad. Mi madre, en principio no, pero después con todavía más serenidad. Pero, en fin, pues al final se solucionó todo. Ya digo, pasaron 3 años o así, porque la cosa, en fin, era un desliz gordo, muy gordo.
Bueno, dos en este caso.
En este caso dos,
claro.
Dos, además, ya te digo que la hermana, en este caso Cristian, pues que nos sacamos, digamos, 3 meses.
Visto ahora que estamos viendo lo de Narcos, el jefe del cártel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, tenía 3 esposas, las tenía 2 días de la semana para cada una de ellas, y el domingo las juntaba todas para comer.
Bueno, qué mareo, por favor, si una me cuesta una barbaridad.
Y ellas, por lo tanto, ellas sabían.
Sí, los domingos comían todos juntos, había fútbol. Las 3 esposas y el jefe.
Y todos
lunes, martes una, miércoles, jueves otra, viernes, sábado la otra.
Y todos vestidos como del Oktoberfest.
Es una pena que nos ha llamado Javier y los ha dejado el teléfono mal, pero su historia era muy bonita. Porque pasados los años se enteraron del gran secreto de la familia, y es que la abuela no tenía una pierna.
Ya, o sea, que llevaba una ortopédica.
¿Cómo?
Que pasados un montón de años, toda la familia se enteró de que la abuela no tenía una pierna.
Pero Javier, esto tiene que contármelo,
por favor.
Claro, es que ha dejado mal su teléfono.
No, mañana sí, abrimos, no, mañana esto. No es viernes. No, el lunes abrimos, con favor, esta llamada.
Es que muy bueno. ¿Cómo no se darían cuenta de que una de sus dos piernas...
¿Qué habilidad? ¿Era habilidad? ¿Por la ropa?
Es que no la viste y bailando el paso doble, lo viste.
El paso del compás.
Qué barbaridad.
¿Verdad que eso también es un secreto?
Ahora llegamos a las noticias de las 11:10 en Canarias.